Muy buenos días, les saluda Sandra Portillo en este 29 de mayo del 2019. Gracias por sintonizar Radio Nacional y su espacio Defensoría 910. Este, como todos los miércoles, tema de mucho interés para todos ustedes. Esta mañana vamos a conversar sobre los derechos de los consumidores en la adquisición de seguros. Le vamos a estar diciendo también cómo interponer reclamos ante cualquier dificultad que usted tenga en la adquisición de seguros. La invitación es que permanezca con nosotros durante la próxima hora. Le vamos a estar orientando sobre este importante tema y también invitarle a que participe de este su programa llamando a los números en cabina de Radio Nacional 2228-7914 y 2228-7916.
Defensoría 910 es el programa con soluciones prácticas para establecer un mejor respeto de los derechos de las consumidoras y consumidores en El Salvador. Escuchen.
¿Han vulnerado tus derechos como consumidor y vives en San Miguel? Acércate a las oficinas de la Defensoría del Consumidor, ubicadas en el Centro de Gobierno, sobre la 8ª Avenida Sur y 15 Calle Poniente, San Miguel. Nosotros te ayudaremos a que hagas valer tus derechos ante cualquier abuso. Puedes comunicarte con nuestras oficinas en San Miguel llamando al 2667-2865 o marca el 910, nuestra línea directa con los consumidores. También puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 7860-9704 o descargar nuestra aplicación Defensoría 2.0. Ahora es más fácil que defiendas tus derechos como consumidor. Sí, en los Centros de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor, ubicados en Santa Ana, San Miguel, San Salvador y Plan de la Laguna, en Antiguo Cuscatlán. Acércate de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde sin cerrar al mediodía. Pide más información llamando al 910, la línea directa de los consumidores, o escríbenos al WhatsApp 7860-9704. La Defensoría del Consumidor te protege, orienta y defiende.
Información muy importante, la Defensoría del Consumidor recupera 7.5 millones a favor de los consumidores. La Defensoría del Consumidor informa a toda la ciudadanía sobre los principales resultados de la labor institucional realizada en el periodo de junio 2018 a mayo 2019, destacando importantes logros en materia de protección, defensa y promoción de los derechos de las personas consumidoras. En la protección económica de las personas consumidoras destaca que este año se logró un avance importante, mayor conectividad y eficiencia en las atenciones que brinda la Defensoría por medio de los Centros de Solución de Controversias, procurando obtener compensación para los consumidores por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, contribuyendo así a proteger la economía familiar, sus derechos e intereses. Esta compensación se tradujo en la recuperación de 7.524.716.34 millones de dólares a favor de 6.068 consumidores, de los cuales 7.479.874.31 corresponden al 99.40% de las resoluciones favorables en casos individuales y colectivos resueltos por la Defensoría del Consumidor. Mientras tanto, el Tribunal Sancionador ordenó devoluciones por 43.991 dólares a favor de 86 personas consumidoras. En el quinquenio 2014-2019, la recuperación acumulada fue de 28.262.475.72 a favor de 166.625 personas consumidoras. En otras informaciones queremos también destacar, por ejemplo, la imposición de las multas a infracciones, a infractores de la Ley de Protección al Consumidor, así como la vigilancia y transparencia de precios. 6.832 inspecciones realizadas en restaurantes, hoteles, centros recreativos, farmacias y hospitales, tiendas mayoristas, cafeterías en centros educativos, almacenes de ropa, calzado y accesorios, así como las librerías, tiendas de conveniencia, supermercados, proveedores de alimentos, almacenes de muebles y electrodomésticos, así como la venta de vehículos, entre otros proveedores. Se constató el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en el 77% de las inspecciones realizadas. Los tres principales hallazgos de las inspecciones fueron el 21.364 productos alimenticios vencidos, 21.153 productos sin precios a la vista, entre otros resultados. También destaca el lanzamiento del programa de educación virtual y del aula virtual disponible en el www.defensoría.gob.sb. También 13.259 personas consumidoras que fueron capacitadas a través de 480 procesos educativos y formativos en el conocimiento y ejercicio de derechos. Mientras tanto, el acercamiento de servicios, la Defensoría del Consumidor activó el servicio de atención al consumidor a través del WhatsApp 7860-9704 y completó a nivel nacional 25 puntos de atención en el territorio. También destaca la puesta en marcha de cabinas telefónicas para llamar al teléfono 910, funcionando en 10 ventanillas departamentales, Ciudad Mujer San Miguel y una más en la Casa de la Cultura y Convivencia de Soyapango. Los puntos de atención esta semana a través de la jornada de Defensoría Móvil son las siguientes. Hoy miércoles 29, Plaza La Salud, San Salvador. El día jueves 30 estaremos frente a la Iglesia Virgen de Guadalupe, Antiguo Cuscatlán. Estaremos también en otros puntos de atención en la zona central. El día viernes 31, Letras de Metrocentro. También estaremos en el Parque Central Daniel Hernández en la Feria de Transparencia. Esto será en la ciudad de Santa Tecla el día viernes. En la zona occidental, el día jueves 30 estaremos en el destacamento militar número 7 de Aguachapán con una atención a partir de las 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Mientras tanto, en la zona oriental del país, la atención será el día viernes en el portal de la Alcaldía Municipal de San Miguel. Recordarles que si ustedes tienen alguna dificultad en materia de consumo, nos pueden llamar al 910, que le atiende de 8 de la mañana a 4 de la tarde, o también nos pueden escribir al WhatsApp 7860-9704 o visitar uno de nuestros puntos de atención en el territorio. Recordarles que en San Salvador estamos ubicados frente a la Plaza Salvador del Mundo. Tenemos oficinas también en San Miguel, estamos atendiendo en el Centro de Gobierno y en Santa Ana también estamos en el barrio San Sebastián. Cualquier información, llámenos al 910.
¿Han vulnerado tus derechos como consumidor y vives en Santa Ana? Acércate a las oficinas de la Defensoría del Consumidor ubicadas en la 8ª Avenida Sur entre la 7ª y 9ª Calle Poniente en el barrio San Sebastián. Nosotros te ayudaremos a que hagas valer tus derechos ante cualquier abuso. Puedes comunicarte con nuestras oficinas en Santa Ana llamando al 2486-1101 o marca el 910, nuestra línea directa con los consumidores. También puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 7860-9701 o descargar nuestra aplicación Defensoría 2.0. Siempre pensamos en ti, en tu tiempo, en tus horarios. Y por eso, nuestros centros de solución de controversias ubicados en Santa Ana, San Miguel y San Salvador te brindan atención también los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ya no tienes excusa, no te quedes sin tu asesoría. La Defensoría del Consumidor te resuelve.
La información en materia de consumo nos permite tomar mejores decisiones. Le invitamos a conocer un tema de interés para un consumo responsable. Hoy nos acompaña.
Está con nosotros Emiliano Arévalo de la Defensoría del Consumidor, quien nos trae importantes recomendaciones. Esta mañana vamos a conocer los derechos que tenemos los consumidores en la adquisición de seguros. También le vamos a decir cómo interponer un reclamo ante cualquier dificultad. Emiliano, buenos días, bienvenido a Radio Nacional y a Defensoría 910.
Buenos días, Sandrita, ¿cómo está? Es un gusto. Buenos días, amigos y amigas Radio Escuchas. Es un placer para mí estar con ustedes, acompañándolo en este tema tan importante.
Sin duda, un tema de mucho interés. Sabemos que hay un buen porcentaje de consumidores, Emiliano, que tienen seguros, ya sea de accidentes, de vida, en fin, médicos, hay una gran variedad de seguros en el mercado y sabemos que hay muchos consumidores que constantemente también nos están ofreciendo las diferentes entidades diferentes tipos de seguros. Pero es importante también que conozcamos cómo funcionan y vamos a iniciar diciéndole a nuestros amigos oyentes qué es un seguro.
Gracias, Sandrita. Muy importante el tema, fundamental como tú lo señalas, sobre todo por una cuestión. Cada vez más en el mercado, en las prácticas comerciales, se exigen, se pide que se contrate un seguro. Muchas veces nosotros nos acercamos a una entidad financiera con un propósito determinado, como es que nos presten una cantidad de dinero, por ejemplo, pero ante ello una de las condiciones es que firmemos un seguro, por ejemplo. Y así que muchas personas se enfrentan ante esto y muchas veces no se repara. El contrato de seguro básicamente consiste en que una empresa aseguradora, ¿verdad?, mediante una prima, es decir, mediante un pago acordado, ¿verdad?, se obliga a resarcir o a pagarnos una suma de dinero, a resarcirnos el daño, en caso de que exista una eventualidad previamente determinada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto básicamente que yo me enfrento ante una eventualidad como es quedarme sin empleo, por ejemplo, el daño a mi vivienda, por ejemplo, daños a mi vida, a mi integridad personal, y ante eso, cuando yo contrato y tengo eso, pues entonces la empresa se obliga básicamente a resarcirme en los términos determinados, ya sea pagándome una suma o básicamente es eso, o otra de las condiciones que permite el contrato.
Bueno, sin duda es muy importante que como consumidores conozcamos todo lo que tenga que ver con los seguros. Sabemos que hay diferentes dificultades, consumidores que se acercan a la Defensoría o nos llaman también por diferentes dificultades, y quizás todo comienza también, Emiliano, porque desconocemos, no leemos lo que contratamos, o también nos quedamos a veces con el ofrecimiento que nos hacen los diferentes personas que se dedican a la venta de seguros. ¿Hay alguna ley que regule el tema de seguros para que nuestros amigos oyentes también lo conozcan y sepan que están protegidos también con diferentes legislaciones?
Sí, muy bien. Fíjense que en este caso existe todo un andamiaje jurídico que sirve de protección legal, ¿verdad?, valga la redundancia, a las personas consumidoras. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el Código de Comercio. El Código de Comercio desde 1970 trata ya el contrato de seguros y establece reglas muy fundamentales, como por ejemplo, una regla fundamental es que una vez estemos en la contratación y no hayamos pagado un mes, por ejemplo, la cobertura me da para un mes. Eso es un derecho básico de los consumidores, ¿verdad? Y establece varias reglas ahí para la prerrogativa, para la renovación, establecidos en el 1340 y siguientes. También tenemos la ley de sociedades de seguros. Esta ley también es fundamental. ¿Por qué? Porque le establece una competencia a la superintendencia del sistema financiero para que regule las sociedades que se dedican a hacer contrataciones con los consumidores y establece reglas fundamentales, muy fundamentales para los consumidores. Por ejemplo, si existe un ejemplo así a grosso modo, es que si existe algún inconveniente entre lo que yo entendí como consumidor que me cubre mi seguro y lo que la empresa ha dispuesto que se va a hacer obligada, pues entonces voy a la superintendencia del sistema financiero, pido que se establezca una conciliación con ellos y ellos, en esa conciliación puede haber una resolución a mi problema. Esto es fundamental por el tercer instrumento jurídico que defiende los derechos de las personas consumidoras, como es la Ley de Protección al Consumidor. Este tercer instrumento es fundamental, Sandrita, por una cuestión que permite la protección de los consumidores en este tema. Como ya lo mencioné, si existe una conciliación, por ejemplo, y no se me ha resuelto mi problema, yo con la certificación de esa conciliación que yo tengo como consumidor o consumidora, tengo la potestad de pedirla a la SUPE del sistema financiero, puedo pedir la certificación e irme a la Defensoría del Consumidor para interponer un reclamo y decir, mire, en este caso existe un incumplimiento contractual porque mi póliza dice tal cosa y la aseguradora no quiere hacerse responsable. Entonces la Defensoría luego de realizarse esas gestiones, de acuerdo a la ley de sociedades de seguros, puede proteger a las personas consumidoras. Y también por otra cosa fundamental en la ley de protección al consumidor. En el artículo número 20, el literal A, de la ley de protección al consumidor, nos establece que no se me puede obligar a mí, por ejemplo, a un consumidor o consumidora, a contratar con una empresa determinada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, yo quiero adquirir, como decía antes, un mutuo, es decir, quiero prestar dinero en una entidad financiera y ella me impone un seguro. Yo, si ya tengo un seguro, por ejemplo, debido a desempleo, puedo decirle, mire, no quiero esa póliza ni ese contrato con esa determinada empresa, prefiero la que ya tengo. Y de acuerdo a la ley, no podrían obligarme a hacer lo contrario.
Bueno, muy interesante conocer todos estos aspectos de las leyes que regulen el tema de seguro también y cuáles son los derechos que tenemos como consumidores. Emiliano, ¿qué proceso debemos de seguir si, por ejemplo, la aseguradora se niega a cumplir lo pactado en el contrato? Eso es importante que como consumidores, lo reiteramos en cada programa, leamos los contratos antes de estampar nuestra firma, porque así sabemos a lo que nos estamos comprometiendo. Se dan muchas situaciones en que simplemente nos quedamos con la versión que nos da el agente vendedor, pero no leemos y después vienen las dificultades.
Sí, Sandrita, ese es un tema fundamental y lo que tú has dicho es también importante que tomemos nota para poderlo realizar. ¿Por qué? Ahorita estamos hablando específicamente del tema de seguros. Sin embargo, nosotros para poder adquirir bienes en el mercado, ya sea de seguros, ya sea de telefonía, algo tan básico como la telefonía o la televisión por cable, debemos de firmar un contrato, ante lo cual existen obligaciones desde el sistema jurídico que son básicas y como consumidores debemos de cumplirlas. Por ejemplo, lo que tú has dicho, leer el contrato, entenderlo, es decir, tomarnos un tiempo entre que el vendedor, que muchas veces tiene la necesidad de colocar una cantidad determinada de contratos a los consumidores y a las consumidoras, entender lo que él me está diciendo y entender lo que yo voy a firmar. Y esto en el contrato de seguros resalta mucho más. ¿Por qué? Porque en la póliza, que es el contrato del seguro, a mí me tiene que quedar claro tanto la cobertura, me tiene que quedar claro tanto mis obligaciones que voy a tener y debe quedarme claro la prima y cuál es el riesgo. Porque muchas veces cuando nosotros analizamos el contrato y no nos damos cuenta que creamos una expectativa, ¿verdad?, sobre lo que va o está obligado el otro. Y se da el problema, Sandrita. Por ejemplo, a veces tenemos consumidores que vienen y dicen, mire, fíjese que no me quieren cumplir el contrato por esto, esto y esto. Ah, muy bien, y revisamos el contrato, pero mire, fíjese que ahí no está lo que usted dice. Ah, no, es que me lo dijo el dependiente. Entonces ahí un tip para para las personas consumidoras que nos están escuchando es, mire, lo que usted me está diciendo como vendedor, ¿me lo va a poner en el contrato? ¿O existe algún otro documento por el cual usted me ponga lo que está diciendo? ¿O tiene algún panfleto que mencione la promoción, por ejemplo? Porque la Defensoría del Consumidor sí puede defender, por ejemplo, a un consumidor. Si viene y nos dice, mire, fíjese que me han ofrecido, el ofrecimiento del contrato de seguro fue tal cosa, pero cuando leí la póliza o cuando quise hacer efectiva la póliza me dijeron que no, me lo negaron, por ejemplo. Entonces, ese es un cumplimiento de oferta que la Defensoría del Consumidor puede conocer. Pero para contestar un poco más concreto tu pregunta, Sandrita, el procedimiento que tendría que seguir una persona consumidora básicamente es el siguiente. Primero tendría que abocarse a la superintendencia del sistema financiero para determinar o realizar una conciliación en caso de incumplimiento de la póliza. ¿Qué quiere decir esto? Yo hice un contrato, exigí el cumplimiento de la póliza, ya sea de riesgo contra mi vivienda, contra mi salud, ¿verdad? Y no me lo han cumplido, ¿verdad? Entonces voy a la superintendencia y le digo, mire, tengo este conflicto, quiero realizar una conciliación, vea. Si en la conciliación que hace la superintendencia del sistema financiero no satisface mis derechos, yo tengo la posibilidad de ir a la Defensoría del Consumidor y en ese caso presentar a la Defensoría del Consumidor esa certificación. Cuando ya tengas certificación, la Defensoría realiza lo que se conoce como la resolución de conflictos. Llama a avenimiento, llama a conciliación otra vez al proveedor y se le pide que resuelva ese caso. Ahora, si estamos, eso es ante un incumplimiento de la póliza, ¿verdad? Que hay que ir primero a la superintendencia. Pero, por ejemplo, si un consumidor le cobran indebidamente, ahí ya no es necesario. Puede ir directamente donde la Defensoría del Consumidor para que atiendan su caso. Por ejemplo, si digamos la prima o la cuota que yo pago mensualmente es de $35 y de pronto me llega un cobro por $40, por $45, yo puedo perfectamente ir a la Defensoría, presentar todo lo que ellos requieren para tramitar la denuncia y conocer por ese caso de cobro indebido o por incumplimiento de la oferta que me hizo un vendedor, por ejemplo, para contratar.
Bueno, 2228-7914 y 2228-7916, los números telefónicos en cabina de Radio Nacional para que usted los pueda marcar en este momento y nos haga saber esas inquietudes que tiene en materia de consumo. Emiliano, ¿qué tipo de incumplimientos podemos denunciar los consumidores en el tema de seguros? Hemos conocido, por ejemplo, diferentes situaciones, especialmente de vehículos, creo que se da mucho. También está el seguro de vida, que hay una pregunta ahí muy particular que te voy a realizar en torno al seguro de vida, pero por ejemplo, el tipo de incumplimientos que podemos denunciar los consumidores para poder solucionar nuestros casos.
Claro, gracias Sandrita. Sí, es bien fundamental conocer algunos casos que son como de batería, que la Defensoría está diariamente conociendo. El primero es el incumplimiento contractual, es decir, existen casos incluso dentro de la Defensoría en donde ha existido la póliza claramente determinada, ¿verdad? Y de pronto surge un cambio. De pronto la empresa realiza un cambio en las condiciones contractuales. Bueno, la lógica indica, y unido al sistema jurídico, indica que ese cambio debe de comunicarse al consumidor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la contratación es entre dos personas, que eso es la contratación en masa, pues cada uno tiene obligaciones y deberes. Entonces yo debo de conocer cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis deberes, y ya desde el Código de Comercio en 1970 se establecía que la póliza debería de contener determinada información. Por lo tanto, si esa información es cambiada, ¿verdad?, y de pronto lo excluye, entonces en ese caso puede haber un problema y lo conoce la Defensoría del Consumidor.
Tenemos la primera llamada, vamos a escuchar a nuestros amigos. Muy buenos días.
Buenos días. Sí, solo quería mencionarle sobre las cláusulas abusivas. ¿Podrían decir algo al respecto, por favor?
Bueno, con mucho gusto, entendería que estamos hablando siempre del tema de seguro,
sí,
¿verdad?
Sí, correcto. Bueno. Muchas gracias al amigo que nos está escuchando, un saludo. Eso es muy importante. Justamente la póliza que constituye el contrato de seguro puede atender a unas cláusulas abusivas y el tema está tratado en la Ley de Protección al Consumidor en el artículo 17 y básicamente ahí hay un listado de posibles cláusulas que son declaradas abusivas por la Defensoría del Consumidor. Pongamos un ejemplo, la cláusula que dice que yo me obligo a responder ante el proveedor ante el domicilio de él. Por ejemplo, la empresa es de San Miguel y yo vivo en San Salvador, pero como yo tengo una sucursal aquí en San Salvador, yo contrato con ellos acá, pero hay una cláusula dentro del contrato que dice que los problemas se dirimirán en San Miguel. Eso es abusivo, por ejemplo, porque ya lo determinó la Corte Suprema y el Tribunal Sancionador de esta Defensoría que el domicilio especial debe de ser libre y se debe de establecer para el demandado, es decir, para el consumidor. Ese es un ejemplo, pero hay muchos más. Por ejemplo, la penalidad. Ahí es muy importante que le pongamos ojo tanto en los contratos de seguros como en los contratos normales sobre la penalidad que establecen los contratos. Un ejemplo claro, Sandrita. Muchas veces en los contratos de hipoteca, que son una hipoteca es a 48 años, a 30 años, ¿verdad? Le establecen los proveedores que en caso de incumplimiento de 3 cuotas, el negocio se cierra a favor del proveedor y lo que haya erogado el consumidor
pagando todos los meses, ¿verdad?, el incumplimiento, le queda a cargo de él. Entonces, eso no es posible. ¿Por qué? Porque ya se determinó que un contrato tan largo, ante un incumplimiento que es pírrico, es decir, pequeño, no puede romper todo el término.
Bueno, sí, hay otro tipo de cláusulas abusivas también, y ante cualquier detección que nosotros realicemos podemos interponer reclamo.
Por supuesto.
Bueno, tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, parece que nos cortó ahí nuestro amigo o amiga. Invitarles a que continúen marcando 2228-7914 y 2228-7916. Bueno, de hecho, la Ley de Protección al Consumidor, Emiliano, establece cuáles son las prácticas y las cláusulas abusivas, los cuales tienen prohibido los proveedores establecerlas en cualquier tipo de contrato, y perfectamente podemos denunciarlas. Hoy sí tenemos la llamada. Hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, adelante.
Decirles lo que pienso. Primero debemos de saber que es un seguro de muerte el que uno está comprando, de vida, de alguna forma de vida para los sobrevivientes, para los beneficiarios. Y segundo, que el negocio de las aseguradoras es no pagar el seguro. Se valen de un montón de argucias. Por ejemplo, a una amiga que se le murió el esposo le dijeron que trajera la partida de nacimiento, que tenía un error de una coma. Entonces, y que no había problema, que se tardara lo que quisiera. A los 2 meses que llegó le dijeron que solo era 1 mes para hacer el trámite. Y así, un montón de situaciones. En las instituciones sí se da el caso que pagan, ¿verdad? Pero conocí el caso de que unos compañeros murieron en un asalto y negociaron con el Banco Central de Reserva que iban a pagar negocios, seguro corriente cuando le tocaba seguro triple, y si no, no le pagaban el total del monto de lo percibido en un blindado del Banco Central de Reserva. Fue un asalto. Entonces, que quede claro para la gente que el negocio de los seguros es, el negocio de ellos es no pagar el seguro. Buen día, gracias.
Gracias, estimado amigo, por su llamada. En este momento le brindamos respuesta. Bueno, de hecho había un compañero también que decía que comprar un seguro es comprar la suerte, ¿verdad?
Sí, muchas veces en los temas de seguros se mira un poco este tema del azar o de la suerte, o como exponía el amigo Radio Escucha, el tema de la muerte, básicamente, ¿verdad? Sin embargo, es precisamente porque el contrato de seguro se basa mucho en el riesgo, ¿verdad? ¿Y el riesgo qué es? Pues bueno, el riesgo es una eventualidad prevista, ¿verdad? Que se prevé, que se actualice, que se cumpla, es decir, ¿verdad? En el caso de la vida que mencionaba el amigo Radio Escucha, es eso, lo que el riesgo que se prevé que vaya a ocurrir es la muerte. Lo que yo sí quiero comentarle al amigo Radio Escucha y a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Es que es por eso es fundamental hacer valer nuestros derechos. Si a veces no estamos negando de que existe una distorsión en el mercado sobre las contrataciones masivas que hacen los proveedores, tanto en seguros, tanto en telefonía, como en otras ramas del mercado. No negamos de que existan distorsiones de incumplimiento que no se hagan valer, pero por eso creo que es fundamental que las personas consumidoras demandemos hasta el más pequeño incumplimiento. ¿Por qué? Porque esos pequeños incumplimientos van generando demandas cada vez masivas. Entonces, si hay más presencia de demandas, por muy pequeño que sea el incumplimiento, eso va generando un efecto cascada que va haciendo que se visualice el problema. Porque muchas veces el tema es, bueno, solo son 50 centavos, por ejemplo. Es más lo que voy a gastar en pasaje, ¿verdad? Pero no, por eso la Defensoría del Consumidor acerca los servicios, ¿vea?, a las personas consumidoras para que denuncien, para que se haga el trámite. Y hoy la tenemos en WhatsApp, lo tenemos en la página web, lo tenemos en redes sociales, para hacer valer nuestro derecho y que casos, como exponía el amigo Radio Escucha, cada vez sean menos realizados en la realidad.
Bueno, ahí está la respuesta para nuestros amigos. Invitarles a que continúen marcando el 2228-7914, 2228-7916. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Defensoría 910.
¿Han vulnerado tus derechos como consumidor y vives en San Miguel? Acércate a las oficinas de la Defensoría del Consumidor, ubicadas en el Centro de Gobierno, sobre la 8ª Avenida Sur y 15 Calle Poniente, San Miguel. Nosotros te ayudaremos a que hagas valer tus derechos ante cualquier abuso. Puedes comunicarte con nuestras oficinas en San Miguel llamando al 2667-2865 o marca el 910, nuestra línea directa con los consumidores. También puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 7860-9704 o descargar nuestra aplicación Defensoría 2.0. Ahora es más fácil que defiendas tus derechos como consumidor. Sí, en los Centros de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor, ubicados en Santa Ana, San Miguel, San Salvador y Plan de la Laguna, en Antiguo Cuscatlán. Acércate de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde sin cerrar al mediodía. Pide más información llamando al 910, la línea directa de los consumidores, o escríbenos al WhatsApp 7860-9704. La Defensoría del Consumidor te protege, orienta y defiende.
¡Hola, gordo! Voy saliendo del salón. Te estoy enviando en el WhatsApp la foto de mi nuevo peinado. ¡Te va a encantar!
Mandar mensajes de texto o chatear son de las distracciones más comunes entre los conductores, sin mencionar que puedes perder la vida. Respetar las normas de tránsito y a los peatones es una cuestión de vida o muerte. Demuestra que sabes manejar tu vida. Una campaña de Radio Nacional. Defensoría 910. Es el programa con soluciones prácticas para establecer un mejor respeto de los derechos de las consumidoras y consumidores en El Salvador. Escúchenos todos los miércoles en Radio Nacional de El Salvador desde las 8 de la mañana.
Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana le decimos cuáles son los derechos que tenemos los consumidores en la adquisición de seguros. También cómo debe interponer un reclamo. Emiliano, una consulta muy frecuente. ¿Tiene vencimiento los seguros? Fíjate que, por ejemplo, en programas anteriores nos hacía una consulta una radio escucha y nos decía, mire, yo obtuve un seguro para de vida. Realmente yo ya tengo 65 años y continúo viva, gracias a Dios, ¿verdad? Pero me dicen de que no me pueden regresar nada. ¿Realmente tienen vigencia los seguros? Y esto es lo que los consumidores deben también tener claro, ¿verdad? Si no se da el suceso en el tiempo que se contrata, ¿qué pasa? ¿Perdemos ese dinero?
Claro, Sandrita, es un tema fundamental. De hecho, es muy buena la pregunta que tú haces, porque muchas veces en el mercado encontramos opciones, por ejemplo, que nos dan esa facilidad. Muchas veces, y eso es importante que las personas que nos escuchan lo comprendan y lo sepan analizar. Por ejemplo, el Código de Comercio, en el artículo 1361, establece que la empresa aseguradora responderá de todos los acontecimientos que presenten el carácter del riesgo, ¿verdad? A menos que el contrato lo excluya expresamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que durante está en vigencia el contrato de seguros, la empresa aseguradora se obliga a cumplir el riesgo. Por lo tanto, en principio podemos decir que el contrato de seguros no es un contrato de ahorro a plazos, es decir, no es que al final de ese yo he ahorrado el dinero y por lo tanto me lo tengan que devolver, ¿verdad? Salvo algunas modalidades de contratación en donde expresamente, y por lo general son las entidades bancarias que realizan eso, en donde expresamente le informan al consumidor y le dicen, mire, vaya, usted puede adquirir este seguro y al final del término usted se le puede regresar el dinero. Ese caso, Sandrita, es un caso particular, sui generis, que también lo permite el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque hay libertad de contratación. Es decir, yo tengo libertad de realizar un contrato incluso aunque no esté determinado en la ley, siempre y cuando cumpla con los principios fundamentales de la contratación y que muchas veces hacemos valer en la Defensoría del Consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un desequilibrio para una parte. como muchas veces pasa con el consumidor. Entonces, en principio diríamos que no, en un contrato de seguro no es posible que me regresen al final, porque la empresa se ha obligado a cumplir el riesgo. Es decir, mientras yo estoy pagando mensualmente, por ejemplo, o semanalmente, porque a veces puede ser así, el riesgo está posible que se realice y por lo tanto está obligado a que suceda. En ese caso, entonces, no tendríamos las expectativas de que se realice o que le devuelvan el dinero a la persona consumidora. Sin embargo, yo creo aquí, Sandrita, que es fundamental determinar algunos pasos precisamente para que se eviten este tipo de apreciaciones que muchas veces no corresponden a esto. Y uno de ellos quizás podría ser el primer paso antes de agarrar un seguro, es leer bien todas las condiciones, todas las obligaciones y todos los derechos que yo voy a tener al momento en que yo firme, porque eso es fundamental. El momento en que estampamos nuestra firma como consumidores, entonces es, Sandrita, que nace en la vida jurídica obligaciones y derechos que tenemos que cumplir muchas veces sí o sí.
Bueno, en esto, Emiliano, quizás antes de adquirir un seguro es importante sentarse, analizar si realmente lo necesitamos, si tengo la condición para cancelar, cuál es el beneficio que me va a traer. Creo que son como preguntas que debemos hacernos antes de adquirir un seguro, porque sabemos que existe una gran variedad y que realmente nos ofrecen los diferentes agentes. Uno de los seguros más frecuentes es el, por ejemplo, el de vehículos, daños a terceros, que creo que sí tienen su beneficio los seguros. En esto no se trata de que vamos a decir de que son negativos o son malos, sino que realmente hay que saber qué tipo de seguro, las condiciones y conocer cómo funcionan.
Claro, eso es algo muy fundamental que has mencionado. ¿Y cuál es? Pues bueno, sobre todo en el seguro de vehículos, vemos los beneficios que tienen, porque comprendamos algo. El riesgo es algo de lo que estamos rodeados. Por ejemplo, el riesgo vehicular es algo de que, bueno, cada vez de que yo me subo mi automóvil y circulo por las calles de cualquier capital del mundo, hay un riesgo de que exista un percance. Y ese riesgo se puede actualizar en cualquier momento. Es muy probable que suceda. Entonces, el seguro nos ayuda a responder en casos en donde, por ejemplo, yo por algún percance causé el accidente o me lo causaron o me vi involucrado en el accidente. Por lo tanto, yo creo que sí tiene esa importancia el seguro, y por lo tanto, Sandrita, lo que tú mencionabas es fundamental. Es decir, ¿cuáles son los pasos que yo como consumidor, como consumidora, puedo realizar para verificar si el seguro que voy a contratar, que voy a firmar, es importante o qué tengo que hacer como persona consumidora para evaluarlo? Yo creo que el primer paso, Sandrita, número uno, es evaluar la necesidad. Justamente lo que tú decías. Y creo que eso aplica para los seguros o para cualquier otro tipo de contratación o adquisición de bienes, porque muchas veces consumimos por impulso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que no racionalizamos lo que estamos a punto de adquirir, la obligación en la que vamos a entrar, y compramos o adquirimos a mansalva. Muchas veces nos pasa con las tarjetas de crédito, por ejemplo. Tienen ese efecto psicológico. Entonces, para vencer ese efecto psicológico, uno tiene que meditar antes, ¿lo necesito? Es importante. ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿Cuál va a ser el costo-beneficio que va a traer a mi vida? ¿Y cómo va a cambiar mi presupuesto? Porque eso es otra cosa fundamental. Tengo que tener un presupuesto para poder evaluar ese impacto y decir, bueno, si es importante, muy bien. Entonces, una vez yo haya analizado y haya determinado que es importante, yo tengo que evaluar las condiciones, es decir, las obligaciones y derechos. Es decir, vaya, si yo estoy con un proveedor de que me está ofreciendo un seguro de vida, yo tengo que evaluar cuál es su cobertura, cuál va a ser la prima que yo voy a cancelar, ya sea mensual o semanal, cuál es el riesgo y cuál es la cobertura de ese riesgo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el deducible? Eso es otra parte fundamental que muchas veces pasa en los seguros médicos. Por ejemplo, la aseguradora dice en el contrato que está por tal y tal situación, se obliga a cubrir el 75%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que cuando yo me encuentre en esa enfermedad o me encuentre en ese riesgo y que se haga realidad, yo tendré que pagar el otro 25 o 20%? Eso es fundamental, porque entonces, digamos, de una factura de $3,000, el 75% lo va a cubrir la aseguradora y el otro porcentaje lo tendré que pagar yo. Muchas veces creemos, y eso pasa, de que, y pasa igual como en las tarjetas de crédito, de que me va a cubrir en todo y para todo. ¿verdad? Que por eso estoy pagando mensualmente, y muchas veces pasa porque no leemos o no sabemos las condiciones. Ese sería como el segundo, el tercer paso. Por lo tanto, el tercero sería evaluar qué otras ofertas hay en el mercado, si son mejores, si cuánto es el monto, cuánto es su cobertura. Y un cuarto paso sería determinar la contratación y asegurar que la información que me están trasladando precontractual sea la que se cumpla o tenga yo luego de la firma. ¿Por qué? Porque si hay algún reclamo, si hay alguna anomalía, si existe algún caso, como mencionó el amigo Radio Escucha, de incumplimiento, yo tomo las evidencias que tengo y las llevo a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Para poder determinar. Y en este cuarto paso es fundamental que guardemos los comprobantes de pago de nuestras primas. Eso es fundamental. Por lo general no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ocupan un espacio. Pero sería bueno determinar algún medio que tenga el consumidor o la consumidora para guardar esos comprobantes y nos pueda servir a la hora de un futuro reclamo.
Efectivamente, bueno, eso lo reiteramos siempre, es importante que mantengamos en este caso las pólizas, los pagos que realizamos, en fin, toda la documentación para poder sustentar un caso en algún momento que podamos interponer un reclamo. Emiliano, ¿pueden las aseguradoras modificar, digamos, los pagos acordados en el pago de cualquier tipo de seguro? Por ejemplo, he escuchado a algunos consumidores que dicen, fíjese que yo tenía esta cuota, pero hoy me informan de que ya no va a ser esa, sino que se ha modificado, se ha incrementado. ¿Se puede hacer eso?
Bueno, es fundamental determinar que la prima es exigible incluso en el momento de la celebración del contrato, ¿verdad? Eso es algo que debe declarar claro para las personas consumidoras. Y también es importante determinar que en un principio la prima establecida es justamente la que se debe cobrar, salvo en acuerdo o estipulación contraria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si de alguna u otra manera se dejó en el contrato que la prima puede variar porque, por ejemplo, el riesgo se ha vuelto mayor, ¿verdad? Sucede muchas veces en los seguros automovilísticos, por ejemplo, ¿verdad? Pero a la renovación del contrato, justamente, a veces nosotros en los seguros automovilísticos los contratamos con un canon y dependiendo del uso que le hemos dado al seguro, entonces se nos aumenta, por ejemplo. En la renovación se especifica y se debe aclarar. En este sentido, en muchos contratos a veces se deja la posibilidad de que se modifique la prima por determinadas circunstancias. Entonces, lo que debemos de hacer como consumidor, y eso pasa tanto en los seguros como en cualquier otro contrato, Sandrita, debemos de tener claro, lo volvemos a repetir, las condiciones y las obligaciones que yo voy a adquirir. Por ejemplo, si ya se estableció en materia contractuaria que si un proveedor desea aumentar el canon, por ejemplo, en cualquier servicio, debe de estar justificado. ¿Qué quiere decir esto? Debe existir razones contables, financieras, o en este caso en el seguro, por lo de los riesgos, que me garanticen que ese aumento no es injustificado. Sucede diferente en el sistema financiero, en donde se le permite a los bancos que en determinado momento se aumente la tasa, justamente por algunas razones de esto. Pero en este caso, si llega a pasar, lo importante que deben de saber las personas que nos escuchan, Sandrita, es que ellos deben de ser notificados de este cambio. Porque si no se ha notificado, si no se le ha informado debidamente al consumidor, de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, se podría caer en un cobro indebido, ¿verdad? Precisamente porque se han cambiado las condiciones contractuales y al consumidor no se le ha notificado. En este sentido, es importante saber que la prima a lo que nos hemos obligado puede sufrir cambios, sí, pero por lo tanto se me debe de notificar a mí y debo de saberlo. Y por eso también es importante, Sandrita, saberlo. Si está esa posibilidad dentro del contrato, muchas veces por la premura solo firmamos, pero es importante que los consumidores nos detengamos y digan, vaya, permítame, si usted me está ofreciendo esto y yo al final lo voy a contraer, vea, primero necesito saber a qué me estoy comprometiendo. En ese sentido, si yo lo sé, yo sabré qué es lo que tengo que hacer o no realizar, pero para la respuesta de tu pregunta es justamente eso.
Bueno, muy interesante conocer realmente el tema de seguros. Queremos que usted continúe participando en este su espacio, 2228-7914, 2228-7916. Emiliano, ¿la renovación de las pólizas de seguro son automáticas o el proveedor debe, por ejemplo, notificarle al consumidor que está próxima a vencerse, que si lo va a renovar, que si va a terminar la relación contractual?
Claro, eso es algo también bien importante. Y a veces sucede, es muy delicado en los casos de seguro, porque a veces se hacen contrataciones colectivas, ¿verdad? Por ejemplo, de seguros, y uno tiene, cuando uno se mira inmerso en eso, uno tiene que exigir, ¿verdad?, como consumidor o consumidora, informarse sobre esas condiciones colectivas. Muchas veces los contratos, Sandrita, establecen la renovación automática. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de las telefonías, que es otro rubro, pero nada indica que no pueda suceder que se establezca la renovación en el caso de estos contratos. El punto que debemos de saber es que por lo general la práctica comercial de los seguros indica que se debe realizar una renovación informada, es decir, previo a que se cancele, ¿verdad? En ese sentido, es importante ese punto.
Sí, tenemos una consulta de nuestros amigos. Muy buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante.
Sí, yo quería opinar. Por ejemplo, yo soy pensionado y cuando me pensioné, tomé un seguro. Pero no le explican a uno que con los 70 años ya no puede seguir pagando, pero tampoco le devuelven nada a uno. Queda perdido.
Bueno, gracias por su llamada. En este momento le brindamos respuesta y es justamente lo que decíamos, Emiliano. La consulta que realizábamos anteriormente es ese tipo de situaciones que afrontan los consumidores, que no es realmente un ahorro, un plazo que tengo ahí, que si no se da el suceso me van a regresar ese dinero. Me gustaría que lo reiteraras nuevamente.
Sí, claro.
O los tipos de seguro que hay, porque entiendo que hay varios. Unos seguros que sí tienen un tipo de ahorro.
Correcto, sí, justamente eso es importante aclarar, y como tú decías, ya lo habíamos explicado, quizás aquí el tema fundamental y recalcar para los radioescuchas y las radioescuchas, es importante que veamos las condiciones que tenemos para la contratación. Como decía el amigo que nos llamó, cuando uno siempre está en el tema de seguros, uno siempre tiene que exigir la póliza. Es que muchas veces quizás es una práctica del mercado, Sandrita, de que no se le entrega al consumidor la póliza, y eso es fundamental. O sea, cuando yo estoy en un tema de seguro, yo siempre voy a decir, bueno, ¿dónde está la póliza? ¿Me puede mostrar la póliza? ¿Por qué? Porque ya lo veíamos en el Código de Comercio, establece de que la empresa aseguradora está obligado a cumplir todo lo que ha contratado, salvo lo que se exprese como excepción. ¿Dónde va a estar esa excepción? En la póliza. Por lo tanto, siempre que estemos hablando de un tema de seguro, vaya, para que yo lo pueda entender, présteme la póliza. Quiero ver la póliza, quiero analizar, porque ahí tendrá que decir al final si lo que yo he entregado como seguro se me va a devolver o no se me va a devolver. Porque aquí hay que aclarar, y quizás es importante tocar el tema que tú mencionabas sobre los tipos de seguros que existen en el mercado. Es de hacerles ver a las amigas y amigos que nos escuchan que en El Salvador existe una libertad de contratación. ¿Qué quiere decir esto? Que existen contratos que ya están determinados en la ley, por ejemplo, el contrato de compra-venta, el contrato de seguro, el contrato de arrendamiento, por ejemplo. Pero hay otro tipo de contratos que se les llaman contratos innominados, que no están en la ley, pero yo no tengo prohibido realizarlos. Por ejemplo, yo puedo crear un contrato haciendo una mezcla entre arrendamiento y compra-venta, ¿verdad? Ya existe, es decir, me obligo a arrendar un tiempo determinado un inmueble, pero al final yo lo termino vendiendo. Puede hablar en curso de promesa de venta, etcétera. En este sentido, eso pasa en los seguros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si yo invento como entidad financiera que hay un seguro, que al final el consumidor va a recibir lo que me está dando mensualmente o una cantidad, porque hoy ya hay unos que ya no es todo lo que yo he dado como, como canon del seguro, sino que una parte. Por ejemplo, el seguro puede ser que yo al final termine pagando 25 mil y de eso solo me regresarán 18 mil o 19 mil, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hay diferentes tipos de contratos de seguros, y que para poderlo yo entender, para poderlo yo saber, lo importante, lo fundamental es leer, entender lo que voy a firmar y, en caso de duda, consultar. Es decir, por ejemplo, usted aquí me está diciendo, señor proveedor, de que yo me voy a obligar a tal cosa. Explíqueme, por favor, en qué consiste eso para poder yo saber. Y si recibimos una explicación que no satisface, entonces vayamos a la literalidad de lo que ahí dice. Muchas veces eso pasa en los contratos de seguro. Yo quiero hacer efectivo mi seguro de contra incendio, por ejemplo. Y en el seguro contra incendio me dice que solo las partes visibles de la casa serán las que va a cubrir. ¿Qué entiende por partes visibles de la casa? ¿Será solo el exterior? ¿O será también alguna parte del interior que está expuesta al exterior, por ejemplo? O sea, son ese tipo de cosas que debemos de determinar para que nos quede claro en los contratos que vamos a firmar.
Bueno, muy interesante que conozcamos cuáles son los derechos que tenemos como consumidores en la adquisición de seguros. Todavía nos quedan algunos minutos, Emiliano, y también, por ejemplo, ¿cuáles son las denuncias más frecuentes, digamos, que recibe la Defensoría en el tema de seguros? Ya mencionábamos que quizás esta última consulta que nos hacía el amigo consumidor es como una de las más frecuentes, ¿verdad? Que esperamos una devolución del dinero si no se da el suceso, pero hay otro tipo de situaciones. Por ejemplo, he escuchado muchas situaciones en el tema de seguros de vehículos. Por ejemplo, que se da un siniestro, la aseguradora no quiere cubrir totalmente, digamos, la situación registrada, y los consumidores dicen, mire, yo adquirí un seguro porque me cubre el 100%, digamos, pero realmente me dicen que esta parte no la cubre, y comienzan las diferencias.
Claro, eso es muy importante, Sandrita. En la Defensoría del Consumidor, básicamente nosotros recibimos cantidad considerable de reclamos por seguros. Y, por ejemplo, a veces existen problemas que los consumidores nos señalan ante el incumplimiento que tú mencionas de contrato, de la póliza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como explicaba anteriormente, existen cuestiones de interpretación, ¿verdad? Que muchas veces no se nos explica a la hora de contratar, que debemos de nosotros anticiparnos para poder hacer valer mejor nuestros derechos. Pero si no lo hacemos, efectivamente, se da el caso de que, bueno, sucede el riesgo y yo, como consumidor o consumidora, considero, mire, pasó, ¿verdad? El carro se me siniestró, el carro se me dañó, cúbrame. Entonces viene muchas veces la aseguradora y dice, mire, lo que pasa es que en este caso no puedo. Y sucede que no nos da mayor explicación. Entonces, esos casos, por ejemplo, son los que se presentan ante la Defensoría. Y como mencioné anteriormente, ahí es importante primero agotar la instancia previa, que es la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos, existe una ley de seguros, de sociedades de seguros, que establece en su artículo 99 y 105 que se debe realizar primero ante la Super una conciliación. Una vez realizada esa conciliación, entonces la Defensoría, en ese caso de incumplimiento, ¿verdad?, de la póliza, puede entrar a conocer. Esos son los casos que tenemos. Entonces, muchas veces en la Defensoría tenemos que decirle a los consumidores, mire, es que primero tiene que ir a resolver eso, ¿verdad? Una vez que tengamos eso, que tengamos agotada esa vía conciliatoria, entonces usted puede accionar el sistema de protección al consumidor. En ese sentido, Sandrita, es uno de los casos que comúnmente nos pasa. Otro de los que nos pasa muchas veces es el cobro indebido. Muchas veces se nos factura mucho más de lo que nosotros deberíamos de pagar sin una justa causa. ¿Qué quiere decir esto? Sin justificación que medie el consumidor para poder cancelar eso. Eso es lo que constituye un cobro indebido. Un cobro indebido es algo que se me está cobrando a mí sin que exista una causa justa que habilite el cobro. Ese es otro de los casos que fundamentalmente pasan en este tipo de controversias de consumo. En ese sentido, también es importante hacerles ver a los consumidores que cuando se contrata un, o se hace un contrato de seguros, es importante que tengamos al día nuestras cuotas para poder estar cubiertos en el caso de que ocurra el riesgo. Pero es importante señalar que el artículo 1363 establece una obligación a la empresa aseguradora, el cual es un mes de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo he pagado, tengo un mes de gracia siguiente que, donde me cubrirá la obligación que tenga el contrato. Sin embargo, una vez transcurrido esto, los efectos del seguro podrán suspenderse, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que tendré básicamente, de acuerdo a ese artículo, 3 meses para rehabilitar el seguro. Si yo no lo rehabilito, la empresa aseguradora puede efectivamente darlo por terminado y se perderán las condiciones que yo tenía de ese seguro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo quiero hacer otra contratación de seguro, tendría que ser con otros términos y otras condiciones que muchas veces no son o posiblemente no sean las mismas con las que yo contrate. Eso es importante saberlo. Y también es importante saber que las primas o los canons que me realizan a la hora de cobrar este servicio me establecen unas obligaciones determinadas que están ahí en la póliza. Por lo tanto, es fundamental que yo sepa a la hora de exigir un incumplimiento de contrato cuáles son la cobertura, cuáles las obligaciones que yo tenía y todas las demás prerrogativas que están ahí en la póliza.
Gracias, Emiliano. Muy interesante conocer todo el tema de seguros. A ustedes, amigos, que siempre están pendientes también de Radio Nacional y este espacio de los días miércoles, Defensoría 910. La invitación es para el próximo miércoles a partir de las 8 de la mañana. Solo recordarles que este día estaremos atendiendo en diferentes puntos a nivel nacional. Vamos a estar en la Plaza La Salud hasta las 3 de la tarde. El día de mañana estaremos ubicados frente a la Iglesia Virgen de Guadalupe en Antiguo Cuscatlán y también vamos a atender en la zona oriental y occidental del país. En la zona oriental el día viernes en el portal de la Alcaldía Municipal de San Miguel y en la zona occidental estaremos también atendiendo a los consumidores en el destacamento militar número 7 de Aguachapán. Esto será el día jueves 30 de mayo. Gracias por su atención. Será hasta el próximo miércoles. Buenos días y feliz semana a todos.
La Defensoría del Consumidor presentó Defensoría 910. Déjese informar cada miércoles desde las 8 de la mañana.